Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando sobrepasen ya 6 minutos de las 9 de la mañana. Y bueno, pues un viernes más, después de volver del Parlamento de Canarias, nos adentramos en la mañana de Radio Sintonía, después de la tertulia con criterio propio. Y bueno, pues lo que habitualmente es una entrevista a las 10 de la mañana, pues hoy adelantamos, abrimos un hueco en nuestra programación y tenemos la oportunidad de charlar desde el día 13, lunes 13, último en el que, con su PIN puesto, para como cada lunes que viajaba, bueno, pues al otro lado donde se encuentra hoy sentado, en su sitio habitual hace 25 años, bueno, pues Juan Bernardo Fuertes Curbelo participaba de la tertulia, y luego ya el lunes siguiente todo era un verdadero, bueno, pues, barranco de noticias, una sinrazón para muchos y muchas explicaciones que se piden, situaciones que no deben ser nada agradables ni para la familia. Me acuerdo de María, me acuerdo de sus hijos, ni tampoco para los compañeros, porque la propia tertulia del lunes siguiente, bueno, pues se cogía, todavía no había sido detenido Juan Bernardo Fuentes Curbelo, pero la tertulia se encogía, ¿no? Luis, Juana, Pedro, Manolo, todos nos encogíamos ante la situación. Y bueno, lo primero que nos planteamos en esa tertulia ese día fue que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La presunción de inocencia. Y es difícil para uno, después de 2 años de conocer a una persona, encontrarse de frente con ese tipo de noticias. Yo confieso que esta mañana me desperté, esta mañana me he despertado varias veces, y que a partir de las 5 de la mañana no pude dormir más. Luego te pones a leer las redes, a ver las redes y ves todo lo que se dice. Se habla de que si cobramos publicidad institucional del Partido Socialista por hoy hacer esas entrevistas, no, es la casualidad además. Porque fíjense que no hay cosa que más choque para mí, además, que cuando salga el amigo e invitado de hoy, con tertulio de esta casa hace 25 años, el estudio, se va a cruzar en el estudio, no sé si se han cruzado ya, se va a cruzar además con su secretario general, que era, y compañero de muchos años, que es Blas Acosta, que viene a una entrevista que estaba pactada hace varias semanas. Y dicen en las redes que lo importante no es hoy el entrevistado, sino el entrevistador, a ver si logro sacarle. No puedo sacar nada. No puedo sacar nada que no se sepa. Porque quien tiene que sacar es la jueza. Quien tiene que sacar es el fiscal. Quien tiene que averiguar es la policía. La jueza y el fiscal. Nosotros sencillamente queremos conocer la versión que nos da. Sí, es verdad, mucha gente dice que debe explicar qué es lo que... su versión. Y bueno, pues, Juan Bernardo Fuentes, Juanme, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Yo la primera pregunta que daría, bueno, ¿cómo está?
Bueno, después de esta lluvia de noticias o este barranco, como tú dices, ¿no? Uno tiene que estar... con ánimo y bueno, pero es difícil de sobrellevar. Yo creo que tú conoces perfectamente mis patologías, los niveles de azúcar y de tensión arterial no son los idóneos para una persona con mis patologías. Pero bueno, lo voy llevando, o sea que ahí estamos en el día a día, soportando muchísima presión mediática. Hay medios de comunicación que llevan pues toda la semana en mi casa, que al salir, al entrar, en la puerta de esperando que yo salga o que entre para ver si concedo entrevista. Y yo ya he dicho que me quedaba esta entrevista en mi casa de la radio, Radio Sintonía, que llevo aquí, como tú has dicho, más de 25 años, y es la primera entrevista que doy a un medio insular. Es verdad que he hablado para la radio autonómica, para la televisión autonómica y para una televisión nacional. Y en escrita para el diario La Provincia. Pero bueno, no podía ser menos que también en mi isla, en esta casa, en mi casa de la radio, en esta radio de la que yo me siento muy identificado, pues también tuviese la oportunidad de expresarme.
Bueno, ¿qué decir nuevo del caso mediador, no? ¿Qué puedes explicar? ¿Qué te gustaría explicarle a la gente hoy?
A ver, yo después de mi puesta en libertad, el día 22, ante los medios de comunicación que estaban delante del juzgado número 4 de Tenerife, ya lo dije, yo soy inocente. Yo no tengo nada que ver con lo que ahí se dice, con lo que... o sea, no me sé de carretilla todo lo que dice, pero sé que en lo que se investiga es pertenencia a organización criminal, extorsión, prevaricación, no, ¿cómo es lo otro? Bueno, hay una serie de delitos que vienen en el auto en los que yo tengo claro que no he cometido ninguno. He dicho hasta la sociedad que tengo libre mi conciencia. Soy una persona que si tuviese algo que esconder, si tuviese algo que ocultar, yo estaría intranquilo, pero quizás no estoy intranquilo. Tengo la situación que tengo, pero y afrontándola como la tengo que afrontar.
Óyeme, hoy están todos los medios nacionales hablando de que se ha pedido entrar en tu despacho. Me parece, no sé, a mí, yo que conozco, lo poco que conozco del Congreso y del Senado, por razones profesionales, ya te han sustituido en el Congreso.
Ahí me sustituyeron, no sé si han nombrado el nuevo, yo no soy diputado ni tengo despacho en el Congreso desde el día 15 de febrero, 2014, cuando yo presento mi renuncia como diputado para que me puedan, para poder comparecer aquí ante los juzgados y no se tenga que ir al Tribunal Supremo, pues obviamente ya no pertenezco, no tengo despacho en el Congreso, pero si el despacho está allí, no tengo ningún inconveniente de que entren, que registren y que miren lo que quieran, o sea, allí más que papeles relativos con temas del Congreso, plenos, comisiones y demás, no van a encontrar otra cosa, algún libro, alguna revista.
Dice que todo empezaba en el Congreso, que esperabas en tu despacho, que llegaba... Primero, ¿no conoces a Marco Tacoronte?
Aunque usa
el Antonio Navarro, que es el, otro, el segundo nombre y primer apellido, pero no conoces a Marco Navarro. No lo conocías tú.
Yo no lo conocía, vuelvo a explicarlo. Estando yo en la Dirección General de Ganadería, creo que fue allá por el mes de septiembre, porque sé que, recuerdo que cuando yo me incorporo el 12 de agosto del año 19, me incorporo a la Dirección General de Ganadería, ese mes de agosto recordarás el incendio de Gran Canaria, ¿no? Sí. Bueno, pues tuvimos prácticamente toda la consejería desplazada a la isla de Gran Canaria para ver cómo se podía colaborar con los ganaderos, agricultores de la isla de Gran Canaria por los efectos del incendio, ¿no? Pero yo creo que fue por el mes de septiembre cuando se presenta, le pide a mi secretaria si una reunión. Y bueno, pues obviamente un señor que no conozco pide una reunión, como tantos que pueden venir y quieren hablar contigo, y le digo que sí, él viene a mi despacho con otro señor de Tenerife, que no recuerdo su nombre, y ese señor se dedicaba a las instalaciones fotovoltaicas. Y el señor lo que quería explicarme era si ese tipo de instalaciones podía, perdón, se dedicaba a las energías renovables, sí. Pero sería, hablaba de placas fotovoltaicas. Entonces, yo le dije que bueno, que y como soy firme defensor de las energías renovables, le dije que bueno, que seguramente las explotaciones ganaderas de Canarias se podían podían instalar placas solares en sus explotaciones, pero nada más, la reunión duró, pues no lo sé, 10, 15, 20, 25 minutos, lo que durara, ¿no? Y se fueron. Yo no recuerdo si en el resto del tiempo que estuve en la Dirección General de Ganadería volví a hablar con él. Y yo me fui el 3 de febrero. O sea, yo no llegó a 6 meses que estuve en la Dirección General de Río. El 3 de febrero me fui, tomé posesión en el Congreso, en el primer pleno de esta legislatura, el 4 de febrero, hasta el día 14 que renuncié al acta.
¿Y cómo vuelves a encontrarte otra vez con Marco Tacoronte?
Porque me llama a Madrid y me presenta Él me presenta a varios empresarios en Madrid que quieren instalarse en la zona SEC de Canarias. Y como asesor fiscal me pregunta. Y entonces, bueno, hay un día en mi hotel quedamos, me presenta, bueno, yo creo que casi todos estos empresarios los conocí allí en la terraza donde yo me alojaba, ¿no? Y bueno, yo como asesor fiscal, cuando alguien, yo soy firme defensor del régimen económico y fiscal de Canarias, de los incentivos fiscales que tiene y los beneficios fiscales a los que nuestro régimen económico y fiscal y la zona especial Canarias dan a las empresas que se instauran. Las que se instauran en Canarias tienen que tener o cumplir con los epígrafes en los que establece la propia zona especial canaria para entrar en ella, y unos requisitos mínimos, según sea Isla Capitalina, no, que son requisitos de contratación y requisitos de inversión. Entonces, yo eso es lo que le he explicado a esos señores. Yo no ni le he pedido nada, ni he estado en ninguna trama como se quiere hacer ver, ¿no?
Vale, dicen que se iniciaba todo en el despacho del Congreso, les esperaba, les hacían un tour por el Congreso, se iban a comer,
Santiago,
sobremesa y todo lo demás. Noche entera, todos los días.
Sí, todos los días, ¿no? O sea, vamos a ver, para acceder al Congreso hay que identificarse previamente en las distintas entradas del Congreso. Yo he reconocido y sigo reconociendo que efectivamente él vino, me pidió tomar un café un día en el Congreso, subió con otro señor, fuimos a la cafetería, tomamos café y luego nos hicimos una foto en frente de los ascensores, en la planta tercera donde yo tengo mi despacho, y se fueron. O sea, eso no es ninguna visita guiada. O sea, la visita guiada hay que solicitarla a la comisaría de policía, porque las visitas guiadas contemplan otras estancias. Yo no hay ninguna petición mía, pero ni siquiera por motivos de mi trabajo, porque yo soy era portavoz adjunto, en la Comisión de Hacienda y Función Pública después, y portavoz adjunto en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en el área de turismo. Y como tal, cuando se concertaban visitas, que sobre todo en el año 2020, en el año 2021, muchos empresarios, con motivo de la situación pandémica que se vivió y demás, pues venían, incluso los técnicos de gestión tributaria, de la agencia tributaria, a reunirse con nosotros, los propios inspectores de la alta inspección de la agencia tributaria, se reunían con nosotros. Yo nunca pedí una sala para reuniones. Eso siempre la pedía la portavoz a través de su asistente y nos reuníamos allí. Pero para reunirme con empresarios, y digo que no me reuní con ninguno, el señor que vino acompañándolo, nos tomamos un café en la cafetería del Congreso, ya te digo, no consta ninguna petición de sala, ninguna reunión. Y bueno, quien conoce mi despacho en Madrid sabe que ahí hay un sillón y una silla. O sea, no hay nada más.
En este caso, Juan Bernardo, lo que se está hablando ahora mismo es, bueno, lo que se viene hablando todo este tiempo, desde el momento que te detienen. ¿Cómo recibes la noticia de que ha sido detenido?
A ver, el día 20...
Porque ¿Ustedes conocían algo de todo este tema? Se dice que ya lo conocía todo este tema.
En absoluto. Yo, por lo menos, no conocía nada de este tema. Y a mí se me detiene el lunes 20. El lunes 20 llega la policía a mi casa con la secretaria judicial y, bueno, el inspector jefe. Tengo que decir que la policía me dispensó un trato de lo más correcto posible, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la ducha, cuando salí de la ducha, hablé con el inspector jefe, me comunica que tiene una orden de detención que había dictado la juez que instruye o que investiga este caso, y que iba a proceder a registrar mi casa, la ganadería de Tetir, quesos de Tetir y asesoría de Tetir. Entonces yo le digo que no hay ningún inconveniente que se registre en mi casa ni ninguna de las otras dependencias de ganadería, de quesos ni de asesoría, que no tenía ningún inconveniente. Pero lo primero que me pregunta el inspector jefe de la policía es si tengo, que dónde están las placas fotovoltaicas. Entonces, yo le digo que yo no tengo placa fotovoltaica.
¿No tienes placa fotovoltaica?
Yo no tengo placa fotovoltaica.
¿Se ha publicado que tienes placas instaladas en la granja?
Lo mismo que hizo la policía, que es hacer, subir a las cubiertas, mirar, observar si allí hay o hubo instalación fotovoltaica. Ninguna. Tengo una placa que puse en el año 1987 para calentar el agua de los baños y de la cocina de mi casa. Pero no hay ninguna otra instalación fotovoltaica en mi casa.
Bien. El auto de prisión provisional pasa a disposición judicial. Bueno, esperas unos días hasta que se concede, hasta que llega la información del Congreso, porque se cruza la solicitud del suplicatorio al Congreso para en el que se solicita siempre saber cuál es tu condición, saber y comunica que el diputado que está aforado, uh-huh. Pero en medio de eso, en cuanto te lo pide el partido, dimite de...
A ver,
dice que a las 7 a través de la...
Yo cuando leo, yo registro sobre las 6 y algo, porque el registro físico cierra a las 6 de la tarde. Yo registro con mi certificado digital, la sede electrónica, el registro general del Congreso, presento mi renuncia. O sea, yo llego por la mañana, estuve en la reunión de grupo, como hacemos todos los martes, luego tuve una mesa y portavoces de Hacienda y Función Pública, me fui a almorzar con los compañeros ahí al comedor del Congreso y me fui a pleno. El pleno era a las 3 de la tarde y bueno, recibí un mensaje del secretario de organización del partido que...
¿A nivel nacional o a nivel de
campaña? A nivel nacional, que cuando pudiera fuera a su despacho. Entonces yo, pues, a las 4 y algo, ya había leído lo de la detención de mi sobrino, había leído que ya me nombraban a mí, había leído que un periódico de esta provincia que daba el nombre de mi hermano también, y bueno, después los días sucesivos fueron más cosas y más graves las que publicaba ese periódico hacia la familia Fuentes Curbelo, ¿no? Y bueno, hablo con el secretario de organización, me reúno con la secretaria general del grupo parlamentario en su despacho y con el secretario de organización y yo le digo que yo no voy a perjudicar al Partido Socialista. Yo soy votante del Partido Socialista hace más de 40 años y militante desde el año 1994. Por lo tanto, yo no tenía ningún tipo de intención, bastante le está cayendo al Partido Socialista por todos los medios que no dan noticias de las políticas buenas que ha hecho el gobierno este gobierno progresista, con medidas que se han adoptado anticrisis, con el tema de la palma, con el salario mínimo, con las pensiones. O sea, eso no interesa, parece que no interesa dar noticias, sino dar noticias contrarias, ¿no? Entonces digo, yo no voy a contribuir a esto. Desgraciadamente, pues los medios todo vinculan al PSOE, ¿no? Porque yo era miembro del PSOE, y digo era porque yo estoy suspendido de militancia. Ahí me mandan por burofax el jueves.
¿Suspendido o expulsado?
No, suspendido. Yo, el burofax dice suspensión de militancia. Eso es lo que dice mi burofax. Sí. No me han comunicado nada más, ¿no? Y bueno, pues yo firmo mi renuncia y me vengo el lunes 15 para acá. Ya hablé con mi abogado y bueno, el abogado me dice que bueno, que se persona la causa, con tranquilidad, que no sabe si me van a detener o no, que como el martes es festivo en Tenerife, que el miércoles nos vamos a presentar en el juzgado para ir a declarar, pero bueno, el 20... es cuando me hacen la detención, registran mi casa, registran todas las empresas que te comenté antes y bueno, y me trasladan a Tenerife y estuve el lunes por la noche, el 20 por la noche en los calabozos de la comisaría, el martes por la noche y el miércoles pues ya pasé a los juzgados a prestar declaración antes que se decrete mi libertad.
Bien, y queda en libertad provisional. En este caso por parte de la jueza, que hace una aclaración y además lo mandan desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Gabinete de Prensa, en el que la jueza afirma que ella, su voluntad es que vayas a prisión condicional y sin fianza, pero que en este caso, como el fiscal no lo ha pedido y no hay acusación particular, es por lo que queda fuera, pero no por gusto de la jueza.
Es lo que dice el auto. Yo no voy a hacer valoraciones de la instructora de este caso, ¿no? O sea, yo también sé exactamente cómo me trató en sala y, bueno, creo que lo pueden ver en los medios porque se ha publicado.
Estaba con los grilletes puestos todo el tiempo,
sí,
cinco horas.
El único momento en que estuve con los grilletes puestos fue en sala. Yo no fui con grilletes puestos a...
¿5 horas?
Los grilletes solo fue para subir a sala.
Ajá.
Durante la declaración.
Estaba en los calabozos.
Luego bajé a los calabozos, me quitan los grilletes. Luego cuando volví otra vez, pues cuando ya se hace la conclusión, cuando el Ministerio Fiscal pues propone mi puesta en libertad porque no hay motivos para enviarme a prisión, bajo los calabazos, me quitan los grilletes hasta que llega el auto, dos o tres horas después, y ya pues salgo en libertad y nada más.
Abstrayéndolo por un momento de todo lo que se publica, todo lo que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, pues al final son 10, 12 imágenes que estamos viendo y viendo y viendo, y aparecen en todos los medios. Hay muchas más. Se habla de 60.000 imágenes en fotografía, se habla de no sé cuántos miles de vídeos, de no sé cuántas horas de grabación de audio. ¿Cómo se hace todo eso?
A ver, si todo eso está, es porque alguien, quien lo ha hecho, persigue algo, digo yo.
Desde el principio, cuando la primera vez al Congreso.
Sí, sí, porque, vamos a ver, yo no concibo que una persona, donde quiera que vaya, donde quiera que se siente, con quien hable, le grabe, le haga fotos, en fin, o sea, hay algo para tener semejante cantidad de fotografías, de audios, de no sé qué, pues bueno, algo persigue, ¿no? Yo peco de inocencia cuando conozco a Navarrete Coronte, una persona que, bueno, tú no puedes ir sospechando de todas las personas en la vida, nunca me dio un motivo para tal, y bueno, ahí estoy.
Cuando llegas a la jueza imagino que te pondrá sobre la mesa, te empezará a plantear todo eso que dice que existe, de fotografía, todo lo que hemos visto en la prensa, escrita, en televisión, constantemente, en todas las cadenas. Te empieza a mostrar todos esos vídeos, todas esas fotografías, todo eso.
No, mostrarme no me muestra,
no me
muestra nada. Simplemente lo dice. Y efectivamente yo doy explicación. Y sobre todo incide mucho en las colaboraciones que prácticamente incidió todo el interrogatorio, las colaboraciones que hicieron empresas que también están siendo investigadas en esta causa al Unión Tetir Club de Fútbol, ¿no? Y que se hicieron a la cuenta corriente del Unión Tetir Club de Fútbol y que sin que yo mediara en nada. O sea, yo no he pedido tan... O sea, el Unión Tetir Club de Fútbol...
¿Cómo se entera alguien de la península, un empresario de la península, que existe un equipo en Tetir? Yo me enteré estos días, que existe un equipo en Tetir que pequeño, y cómo se entra el número de cuenta para mandarle una... Para mandarle una aportación.
Pues no entiendo cómo. A ver, a mí el club tiene un sistema de funcionamiento. Yo soy era el presidente del club. Pues yo el lunes pasado, en la reunión de la Junta Directiva, he dejado para no perjudicar más, porque bueno, es un club donde básicamente son niños y niñas las que están en ese club. Y desde luego eso está dañando a la imagen del club. Por eso el lunes por la tarde yo presento mi renuncia. Y bueno, pero el funcionamiento del club es a través del vicepresidente, el que normalmente hace prácticamente todas las gestiones. El vicepresidente y coordinador del club hace todas las gestiones del día a día. Ficha, mutualidad, contratación de guagua, si hay un colaborador, pues se le pide si quiere que se haga publicidad, el logotipo, como se hizo con una de estas empresas, se le pidió el logotipo y se puso la publicidad estática en el campo. Las otras dos empresas declinaron de hacer publicidad, nunca le mandaron el logotipo y no se hizo, como hay otras que sí lo mandan y se ha hecho a lo largo de todo el tiempo que el Unión Tetir Está jugando en el campo de Tetir. O sea, por lo tanto, la jueza pues me pregunta sobre incluso que era como una tapadera que yo tenía para pegar las mordidas, ¿no? O sea, luego ya cuando intervino mi abogado, le entregó un extracto de la cuenta corriente desde el 1 de enero de 2020 al 31 del 12 de 2021 y el depósito de cuentas de las cuentas del club en la Dirección General de Deportes de los años 20 y 21, porque 22 no se ha ido, y toda la contabilidad que se llevaron cuando tuvieron la asesoría del club. O sea, el club no tiene nada que esconder, ni ha servido de tapadera, ni yo he dado mordida a través del club.
¿Qué recibió? ¿Mordida? ¿Bolígrafo? ¿Bocata de calamares?
Vamos a ver, ni bocata de calamares. Bolígrafo me regaló uno de los empresarios investigados, que lo tengo, lo tiene mi abogado, un bolígrafo de publicidad que tiene la gomita esta normal para los teléfonos móviles o para las tablets.
Sí.
Y ese lo tiene mi abogado, con la publicidad de esa empresa que está siendo investigada. Un bolígrafo.
¿Y alguna aportación a la asesoría?
Ninguna. O sea, con la asesoría, o sea, hablaron.
Cuando asesorabas en cuanto a la zona C y la posibilidad.
No, o sea, vamos a ver. Los honorarios. Nosotros cuando hablamos de hacer el proyecto que se pudiera hacer.
Te lo pregunto porque está ahí. Está
la, sí, pero la asesoría no ha recibido ni un céntimo de esta empresa. Ninguno. Hubo un encargo que nunca llegó a fructificar. Se elaboró el anteproyecto de que hay que presentar ante la zona SEC para ver si reúne los requisitos y demás, pero nunca recibió ni un céntimo por esto. Es más, de asesoría de TIR, los investigadores que vinieron no se llevaron absolutamente nada.
Hay personas
que lo miraron, ¿eh?
Hay personas que se quieren personar en tu causa. Uh-huh. Hay personas que ya han recurrido pues la libertad provisional dictada, esto es del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de hoy, del gabinete de prensa, y dicen que el auto de libertad provisional dictado a favor del diputado nacional bajo mi investigación ha sido recurrido por una de las personas jurídicas que se pretende personal, y dado que todavía no se ha resuelto sobre si se considera parte personal en el proceso, el recurso aún no se ha tramitado. El Partido Popular, sabes que vengo del Parlamento del Estado, del debate del Estado de la Nacionalidad ayer, y el Partido Popular ha anunciado que se va a personar. Tu partido ha anunciado que se va a personar. El partido al que has pertenecido, o al que pertenece, está suspendido. El PSOE se va a personar. El gobierno dijo que lo intentó, pero que no es posible según los informes jurídicos. Y la verdad es que todo el mundo estaba avergonzado de Juan B. Fuentes. De TIC también, pero se nombra
que,
menos.
Es que resulta que si yo salgo en todos los medios nacionales como la persona número uno que mueve los hilos de toda esta trama, es normal que la gente pueda tener dudas. Pero vuelvo a repetir, aquí no se respeta la presunción de inocencia para nada, ¿no? O sea, vuelvo a decir, no tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder. Que se investigue. Que se investigue todo lo que se quiere investigar en la causa. Que a mí me en el interrogatorio no me preguntan por el general Espinosa. Me lo pregunta mi abogado. Mi abogado, yo le contesto que no le conozco, no le conozco.
La jueza ni el fiscal preguntan nunca por Espinosa, que supuestamente forman parte de la trama.
Ninguno me pregunta. Entonces es mi abogado quien me pregunta, ¿no? Al igual que también me pregunta que cuántos vecinos tiene el pueblo de Tetir, le digo que tiene 1,000 habitantes, y entonces la pregunta es que si el Tetir es como el equipo de fútbol del Paris Saint-Germain, que rula el dinero catarí por el Tetir, ¿no? O sea, las cuentas del Tetir están perfectamente claras. Perfectamente claras. Transparente. Las entradas de dinero y las salidas de dinero. El Unión Tetir se financia, o sea, financia sus actividades con las aportaciones de los padres, las subvenciones del Cabildo de Fuerteventura, las subvenciones del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y las colaboraciones de distintas empresas que quieren colaborar con el fútbol base. Y eso está perfectamente en contabilidad, está perfectamente depositado en la Dirección General de Deporte del Gobierno de Canarias, y bueno, ahí están obedeciéndola, y que digan que yo he dado alguna mordida, o que llamen a los restos de la Junta Directiva del equipo a ver si yo he dado alguna mordida en los fondos del club.
Claro, ¿la jueza en qué momento te pregunta por las comidas, las fiestas y todo eso que se ha publicado?
No me pregunta, y además rotundamente falso.
Sí, perdona, dice ayer en televisión, se decía, lo veía por un tipo que salimos del Parlamento, se decía que a la pregunta de por las fiestas y demás que había contestado no me consta.
Pues es posible que, a ver, yo no tengo la transcripción, me consta que la ha pedido mi abogado, no se la ha facilitado porque no se había volcado, según me comenta que dice que todavía no se había volcado y que no se la habían facilitado. No sé si ya se la habrán facilitado porque ayer salía en un medio nacional, ¿no? Entonces, es probable que durante el interrogatorio me preguntara por eso y le diría que, pues, que no me consta, porque es verdad, yo no he estado en fiesta, en comilona, tal. Santiago, yo lo he dicho por activa y por pasiva, y yo creo que tú lo sabes, mis patologías que tengo, ¿no? Como te ya he dicho, yo me di un infarto en el año 2000, soy diabético tipo 2, insulino dependiente, tengo un ictus en 2015, alguna réplica en los años siguientes, y tomo todos los días una serie de medicación que no te permite consumir algún tipo de sustancia que te puedan afectar. Y también lo he dicho por activa y propósito, yo me someto a cualquier prueba de toxicología para ver si en mi organismo hay algún resto de residuo o de sustancia estupefaciente. Yo en mi vida no me he fumado ni un porro.
Pero entenderás que es difícil, y todo el mundo que nos esté escuchando ahora y nos pueda estar viendo por Facebook Live, que lo estamos emitiendo, es difícil para la gente ver las imágenes que se ven, en las que tú apareces. Hay gente que lo confunde con el tacoronte, que está al fondo, en una de las fotos, tú estás en la puerta, hay una chica que tiene la mano, tú tienes la mano en la cintura, y tiene la mano sobre tu hombro, parece, uh-huh, o en tu espalda, el que está, y está de espalda, uh-huh, el que está allá al fondo es Marcos Tacoronte, con pantalones cortos y en este caso con cholas y unas Coca-Colas, y no, parece unos vasos de whisky o de bebida. Uh-huh. ¿Cómo se puede decir que no a eso, si se ve de todas las posturas? Porque, vamos, parece
ya
un bug.
Ya lo he explicado, Santiago, vamos a ver.
Yo no te he escuchado.
No, yo digo, ya lo he explicado. Tacoronte, cuando yo le conozco, no se queda en el hotel donde yo me he quedado después de la pandemia, creo que desde junio de 2020, siempre me he quedado en el mismo hotel, que lo pago yo, por cierto. A mí no me han pagado ningún hotel, nadie. Yo me quedo siempre en los hoteles, en Madrid los he pagado yo. Y entonces, de buena a primera, cambia y se viene al hotel donde yo me alojaba, ¿no? Y una noche llega, me tocan la puerta. Ahí estaba ya acostado, durmiendo, o casi dormido. Ya, me levanto, me pongo. Yo no tengo la costumbre de abrir la puerta tal cual me acuesto. Yo normalmente me pongo el pantalón. Se vente que te voy a presentar a mis amigas. Y voy a la habitación y me encuentro a las amigas, como dice él, a mis amigas. Y ahí está la fotografía. Estoy yo, y creo que hay una chica que me pone la mano por el hombro, yo se la pongo por la espalda, y ahí está. ¿Quién estaba haciendo esa foto? ¿Quién estaba haciendo esa foto? Esa foto hace daño, efectivamente, y sobre todo a mi familia, a la que no me canso de reiterar y pedir perdón por el daño que les he causado. Pero ahí no hay nada más. Ahí no hay nada más. Entonces, ¿qué intención había detrás de eso?
¿Y si aparece más material de ese hombre?
Bueno, pues que aparezca.
Si va más allá de esa foto en la que se te ve en una habitación con una persona de varias posturas, uh-huh, de varios planos, si aparece más material, dice que hay vídeos, hay más fotos, hay como 60.000 fotos, se dice, ¿no?
Si dicen que hay vídeos, pues que los muestren. O sea, yo tengo la certeza de que... Además, lo quiero decir una cosa, o sea, todo esto... Esa foto no es un hecho delictivo, no constituye ningún delito. No hay ninguna ilicitud ahí.
No.
Podrá calificarse o lo que quiera, pertenece al ámbito privado.
Sin duda.
¿Vale? Sin duda. Entonces, por lo tanto, ilicitud no hay ninguna. O sea, que aparezcan más, bueno, pertenecerán al mismo ámbito.
Hombre, entenderás que no eres de la familia Fuentes Curupelo, ustedes son tus
hermanos. Ya, ya.
Ayer me decían que en el aeropuerto, una señora me decía que no termino de entenderlo. Tiene una empresa, tiene una familia fantástica, tiene una familia conocida de todos, tiene tienen una granja. ¿Cómo se puede llegar a
esa? Santiago,
a
ese punto? No termino de entenderlo yo.
¿A esa gente qué le explicas tú?
Pues, es obvio que sí, no termino de entenderlo yo.
Yo no te pido que expliques tu vida personal, ¿eh?
No. Santiago, pero que yo no tengo nada que esconder de mi vida personal. ¿Pero qué le explico a las personas? Pues si no la entiendo yo, o sea, yo puedo cometer un error, como cualquiera. Se puede equivocar en hechos no delictivos y demás. Pero de ahí, a que yo sea el cabecilla de una trama, como ponen en los medios ahí, señalan de un lado y a otro, y que yo soy el número uno, el que decía la trama, pues que me digan a mí, que demuestren que yo he dado una sola mordida. Pues dice que iba a investigar mis cuentas corrientes, yo se las entrego sin ningún problema, no tiene ni que pedírselas a Cajamar. Yo le entrego, yo tengo una cuenta en Cajamar y otra en López Bank. Le hago los extractos de la cuenta y verá que en esa cuenta no hay absolutamente ninguna mordida, porque es que yo no he cogido mordida. A mí nadie me ha pagado nada.
En el Parlamento de Canarias, en el debate de Estado de Nacionalidad, entre las cosas que se preguntaban es que habría que investigar cómo se llega a ser de un cargo que sea hereditario. O sea, y alguien preguntaba, uno de los grupos, alguno de los intervinientes decía, o sea, que para ser director general de ganadería, ganadero, para ser director general de transporte, transportista, pero además con derecho a que lo herede el sobrino.
Vamos a ver, yo no nombro a mi sobrino en director general de ganadería. ¿Quién nombra director general de ganadería?
Eso se dijo en sede parlamentaria. Está retransmitido.
¿Perdón?
Que eso se dijo en sede parlamentaria.
Ya, que yo no soy quien lo nombra. Lo nombra el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, nombra a mi sobrino como director general de ganadería, como mismo me nombró a mí, y lo nombra a petición del secretario general del PSOE de Fuerteventura, que es quien lo propone. O sea que eso de hereditario... Bueno, también ahora hay otro director general de ganadería de Fuerteventura que también lo ha nombrado el propio presidente del gobierno de Canarias, a propuesta, supongo que también, del secretario general del SOE de Fuerteventura, ¿no?
Oye, ¿te sientes juzgado ya?
Yo me siento condenado.
¿Te sientes condenado?
Condenado. A mí me han condenado ya. O sea, a mí los medios de comunicación nacional ya me han condenado. Me han condenado porque el daño que se ha causado a mi persona y el daño que se ha causado a mi familia no tiene reparación. Eso es porque te garantizo que nada de eso que se ha publicado lo van a volver a... Cuando se demuestre mi inocencia, cuando se demuestre la que yo no tengo ningún hecho delictivo, ¿no? Si es que se me llega a acusar, todavía está en tema de instrucción, ningún medio va a decir lo que ha dicho ahora. Este no era, este tampoco, el otro tampoco, esto no era una trama, ¿no? En los términos en que lo han dicho, ¿no? Entonces, claro, si a ti por toda España te venden como un delincuente, pues eres un delincuente. Por mucho que tú digas y niegues y tengas tu conciencia tranquila de que tú no has cometido ningún delito, ¿no? Te han juzgado ya.
Oye, ¿vas a entrar también como Marcos Tacoronte, vas a entrar en el mundo de la farándula ahora, de medio en medio y conexión?
No, 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 y menos en el mundo de la farándula. O sea, esta semana llegan atosigando mi casa los medios de comunicación que bueno, ya se les ha dicho que se pongan en la carretera, que de la carretera para arriba no pueden entrar, que aquí hay una propiedad privada, que yo no voy a hacer declaraciones.
¿Cómo se lleva eso en la casa?
Bueno, se lleva pues con tranquilidad, intentamos hacer vida normal. Yo normalmente cuando estoy en casa, pues me suelo ir a hacer cosas y tareas de pendiente a la ganadería o al taller de mi casa, hacer algún tipo de cosa con mi hijo. Y bueno, lo llevamos normal. Cuando tenemos que ir al supermercado, vamos al supermercado. Y ya te digo, cuando nos tropezamos con gente que sabe cómo somos, que sabe que me conocen perfectamente como me conoces tú, Santiago, el abrazo que te dan, el ánimo que te dan, que creen perfectamente que todo esto es un montaje, que todo toda esta acusación es falsa, y bueno, eso se agradece, pero está ahí, la instrucción está ahí, y obviamente duele y obviamente hace daño, ¿no?
¿No consideras que el partido y la gente que para las que has trabajado y con las que has trabajado, el propio presidente del gobierno se sentía avergonzado, el grupo parlamentario se sentía avergonzado, todo el mundo se siente avergonzado? ¿No consideras que bueno, te ha llamado alguien para preguntarte?
No, no me ha llamado nadie.
¿Alguien ha querido saber de primera mano alguna cosa?
No, militantes de base, algunos me han mandado mensajes de ánimo o me han ido a visitar, pero son militantes de base del partido que me conocen desde hace unas cuantas décadas, y para darle ánimos a mi familia y para darme ánimos a mí. De la dirigencia no he recibido ninguna llamada, ni ningún mensaje, ni ninguna nada, absolutamente nada.
¿Blas Acosta te ha llamado?
No.
¿No te ha dicho nada?
No.
¿Nadie del partido?
Nadie del partido.
¿Sabes que hay gente que está renunciando y dejando el carnet?
Pues sí, me consta.
¿De tu pueblo?
¿Eh?
¿De tu pueblo, inclusive?
Sí, que me consta, y bueno, creo que van a ser bastantes más, ¿no? Porque me lo han dicho.
¿Por culpa tuya?
Hay gente. No es por culpa mía. O sea, me lo han dicho por la falta de respetar la presunción de inocencia por los dirigentes del partido.
Óyeme, si sigue saliendo cosas, ¿qué pueden encontrar en tu móvil que ahora ya lo tienen ellos?
Lo tiene la policía, nada.
Sí, lo tiene la policía, sí, pues ayer.
No, ayer las conversaciones, a ver, las conversaciones que pueda tener con Tacoronte, mi lista de contactos, casi 4.000 contactos que tengo en mi agenda, las conversaciones que pudieran haber hasta junio de 2021 con el señor Tacoronte y poco más. Yo no tengo.
¿En cuántas pide bolígrafo?
Se lo pido a este empresario que me regaló uno, que se me le rompió la puntita, y me responde cuando vuelva a Madrid, que estoy en Canarias, te lo llevo. Y como no hemos coincidido en Madrid, eso fue hace tiempo, te lo llevo. Y ahí ha quedado. O sea, el bolígrafo está acreditado lo que es el bolígrafo, porque es un bolígrafo con la esponjita para marcar y con la publicidad de la empresa de este señor.
Llega a firmar Marcos Tacoronte de que llega a decir en televisión, lo vi la otra tarde, llega a decir, hoy multiplique 7 días a la semana a 3.000, 4.000 euros. Pues ya ve usted lo que cuesta cada tarde, es que tienen gustos caros.
Bueno, pues.
O sea, hay gente, porque además se habla de más diputados, uh-huh. Hay gente que bueno, que ya no pasa ni por la comida, ya llegan y van directamente al marisco, es la palabra que utilizan.
Ya te digo que yo, con Navarro Tacoronte, ni he ido nunca a una marquería ni a una fecha. ¿Que quiere implicar a más diputados? Pues no lo sé. Tú eres perfectamente conocedor del día que yo viajo a Madrid, porque antes de viajar paso por esta casa, ¿no? O sea, yo...
Los lunes.
Normalmente las pernotaciones en mi hotel y los billetes de ida y vuelta que pagaba el Congreso ponen la fecha en que voy y en la que vuelvo. Y no son 7 días a la semana. Normalmente 3, como mucho... cuatro noches. La del lunes, por obligación, la tengo que hacer en porque el vuelo de Fuerteventura llega a Madrid sobre las 7 de la tarde, y normalmente la actividad parlamentaria pues empieza el martes temprano con reunión de grupo, con comisiones. Normalmente iba, por eso iba yo los lunes a andar. Tampoco voy todos los meses, o tampoco íbamos todos los meses, porque el periodo de sesiones está perfectamente arreglado. O sea, yo iba cuando se convocaba. O sea, por lo tanto, ya te digo que 7 días a la semana, tal, pues no sé con quién era, conmigo no.
Oye, o sea, ¿no hubo comida en ese restaurante carro que dicen de Madrid con 15 diputados?
En el Rostis comimos una vez. En ningún reservado comimos, una serie de compañeras y compañeros, como comemos tantas veces. He comido en Madrid con compañeras y compañeros. Él estaba en esa en esa comida.
Marco
Tagoronte estaba ahí.
¿Qué pinta Marco en una comida de diputados?
¿Eh?
¿Qué pinta Marco en una comida?
Porque
de
estábamos en el barril de las Cortes y nos dijo, hay que ponerse en el tiempo. Estábamos en la época de pandemia, que se cerraba a las 12 de la noche, tenía que estar en casa, no sé qué. Y dijo que había reservado en el Rostis. Y fuimos, comimos, nos sirvieron los camareros, recogieron los camareros y nos fuimos. Pagamos y nos fuimos.
Cuando se han publicado fotos de los diputados que estaban, la sorpresa es que me encuentro una foto en la que hay tantos diputados como diputadas.
Sí, sí, eran hombres
y mujeres. Y parece que todos iban directamente, o la mayoría se iban directamente a la fiesta.
Pues, como comprenderás, estando cerrado
¿había
a las 12
fiesta
de la noche
para diputados y fiesta para diputadas?
Pues no lo sé lo que hacía. Yo confío plenamente en mis compañeros del Congreso y confío en que ninguno estuviese en ese tipo de fiesta. Yo, desde luego, no lo estaba.
Óyeme, ¿qué le dices tú a la gente del partido?
Bueno, yo al partido lo que les digo es que, sobre todo a las personas que me conocen, que yo soy inocente, que estoy en esta causa por algo que alguien ha intentado meterme, que les pido perdón por cómo se puedan sentir y que les deseo lo mejor para el partido en las próximas confrontaciones electorales.
¿Qué le dirías tú a la gente del pueblo, a la gente que está...?
Pues la gente que me conoce del pueblo, que soy de aquel pueblo y bautizado en aquella pila, yo creo que sobran decirles nada porque me conocen perfectamente. Me conocen perfectamente, conocen a mi familia y saben que todo esto que se ha entramado es rotundamente falso.
Pero la pregunta te la vuelvo a hacer, Juanme, porque es que está ahí. ¿Cómo puede decir falso algo que está en foto?
No. Es rotundamente falso las acusaciones que se me hacen. La foto no es una acusación. La foto...
Pero la gente se está juzgando por eso.
Bueno, pues yo le pido disculpas, ya he explicado esa foto, y pido disculpas a la gente porque, bueno, es una cosa...
Pero tú sientes que tienes que pedir disculpas a la gente por fotos de tu vida personal.
Yo no le pido a nadie que me cuente su vida privada. ¿Entiendes? O sea, pero bueno, si alguien se siente molesto, ofendido por esa fotografía, pues yo le pido disculpas, porque no me queda otra. Si está ofendido, pues discúlpame. Y si me quiere condenar por esa foto, pues que me condene. Yo no voy a hacer, pero vuelvo a repetir, eso no constituye ningún delito. Es verdad que están ahí, y a las personas que de mi pueblo que ven eso, pues si alguien se siente ofendido con esa foto, pues yo le pido disculpas, porque no me queda otra cosa que pedir disculpas. No sé cómo resarcir esa ofensa, sino pidiendo perdón.
¿Tu mujer te las ha admitido, María?
Mi mujer las conoce perfectamente y sabe perfectamente y apoya mi inocencia y está al día a día conmigo.
Te veo nervioso.
Y mis hijos también.
Te veo nervioso.
¿Que me ves nervioso?
Sí, te veo nervioso. No. Has acusado. ¿Eh? Me da la sensación de que has acusado toda esta situación, la estás acusando.
No, hombre, a ver. A mí me ha molestado más la persecución continua que tienen determinados medios de comunicación en la puerta de mi casa todo el día, que parece que están acechando a un delincuente, Y obviamente eso me molesta, que mi mujer salga a la calle y enseguida las cámaras vengan a abordarlas, cosas que no pueden entrar en una propiedad privada, o que venga, que yo vaya al coche y que enseguida vengan con las cámaras y que vengan con micrófonos. Pero vamos, nervioso no estoy. Yo digo, obviamente pues los niveles de azúcar se te pueden disparar si no llevas un control de medicación, la insulina y las comidas en tus horas para que eso no se dispare, y la tensión arterial obviamente de esa presión te puede costar. Pero bueno, que yo no tengo ese nerviosismo, tal, o sea, digo lo que me recomiendan los médicos es decir, mira, tranquilidad, debes de relajarte. Y a seguir, porque todo tiene vicio de seguir continuando, ¿no?
Pues Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Juanbe, gracias por meterme en este fregado que dice que pagan con publicidad institucional, no sé de dónde, pero la verdad es que si hay partidos rácanos son ustedes, pero además no tampoco ya está uno acostumbrado a ese tipo de cosas. Uh-huh. No sé si te la gracia mandar hasta fripuñetas, porque esto no es... Prefiero los lunes habituales, y cuando venías con la chaqueta submarino y el pin.
Bueno, con el pin vendré, alguna vez me pondré la chaqueta si hace frío, si no me pondré... No. A ver, yo seguiré viniendo la tertulia.
Cuando quiera.
Ya. O sea, si después de 25 años, no creo que esta casa me vaya a juzgar.
Absoluto.
Por lo que se ha publicitado, ¿no? Como dije al principio, Santiago, yo a esta casa le agradezco profundamente todos estos años que he estado aquí, por eso he decidido que el primer medio de Fuerteventura, el que tenía que
cuando dice el primer medio, ¿cuál es el segundo?
No, yo no voy a dar más no, vamos, salvo que mi abogado diga, mira, métete en todos los medios, o sea, mi abogado ha dicho, se acabaron los medios de comunicación. Vete por el compromiso que tienes con Radio Sintonía, compromiso no, sino porque yo quería venir aquí, cosa que te agradezco que me hayas atendido, y porque además me sentía como miembro de esta casa de la radio, miembro de ella, durante tantos años, quería venir para que me entrevistara y para poder dar mi versión sobre las cosas y tal.
La Sexta llegó antes que tú y sigue ahí. La puerta.
Y seguramente ahora llamaré a mi hijo para que me venga a recoger, porque si no me van a estar por la calle Secundino Alonso, me van a tener grabando y atosigando a preguntas, ¿no? Y yo no voy a responder a ninguna pregunta.
Eso me dicen que no quieres contestar a nada.
No voy
¿Qué
a
te pregunta? ¿Eh? ¿Qué te pregunta?
Se considera inocente, ya lo he dicho. O sea, si lo sabe, lo he dicho hoy también aquí. Que escuchen a través de los medios, que escuchen la entrevista y verán que si me considero, cómo me considero, ¿no? Lo dije al salir de los juzgados de Tenerife. ¿Quiere decir algo? No. Una persona si no quiere hablar, no habla. Y ya está. Entonces yo lo que digo es que no voy a atender medios de comunicación. Me llaman al teléfono de medios nacionales, de Ana Rosa Quintana, de tal, y ya les he dicho que no, que yo no voy a hacer declaraciones.
El día 1 y 15 de cada mes tiene que ir al juzgado.
Sí, el miércoles 1 estuve en el juzgado de guardia, hice mi comparecencia, y el día 15 volveré, y así hasta que ese día que no tengo que volver.
Oye, por cierto, hace unas buenas relaciones, ¿no?, con generales de la Guardia Civil.
¿Perdón?
Que digo que se hace buenas relaciones cuando eres diputado nacional con generales de la Guardia Civil.
Sí, ni le conozco. Sí,
¿Al señor este?
Al señor este no lo conozco, pero es que tampoco me he reunido.
¿No has estado comiendo con él?
No, tampoco. Nunca, pues si estuviera comiendo con él lo conocía.
Es que todo eso para un de fotos parece que de pronto esté comiendo.
Pero vamos, es que...
El que está en todas es el de las placas solares, estuvo aquí en la radio
es
una
que
vez.
El propio,
y te acordaste, sí.
El propio general ya dijo en su declaración que no me conoce ni tiene ninguna relación conmigo. O sea, un señor que si yo hubiese estado comiendo con él, me reconocería, ¿no? Digo yo, o yo lo reconocería a él. Pero yo tengo que decir que no, y vuelvo a reiterar, quien me preguntó en mi declaración por el señor Espinosa, creo que es el apellido, fue mi abogado.
La jueza no.
La jueza ni el fiscal me preguntaron por él.
He dejado para el final el sector que más está jodido de esta historia. Solo Caladero. Se murió alguien que
mandó... Juan Peña.
Sí, Juan Peña, hace poco, que creo que estaba la gente, unos cabreados, otros endemoniados y otros afectados.
A ver, yo he hablado con pocos ganaderos, porque obviamente ni ellos van a venir a mi casa ni yo voy a ir a la suya. Pero, como he dicho en reiteradas ocasiones, el sector ganadero es un sector que conozco porque soy profesional de él desde 1994. Yo a los ganaderos de Fuerteventura y a las ganaderas las conozco muy bien. Tenemos varios grupos de mensajes, de WhatsApp, en los que están los ganaderos. Cuando alguien de otras islas se ha pasado, muchos de los ganaderos y ganaderas de Fuerteventura, incluso de la propia dirección de esas asociaciones, les han parado los pies. Yo, de los poquitos con los que he hablado, que he podido hablar, porque han estado, porque les he visto personalmente, lo que tienen claro es de quién soy y mi inocencia. Los ganaderos los conozco prácticamente porque nos vemos en FEAGA, tú lo sabes, que nos vemos en FEAGA desde el año 94, cada vez que vamos a la feria, pues nos vemos por ahí, hablamos, nos tomamos una cerveza, ordeñamos las cabras. Yo tengo relación con casi todos los ganaderos. Yo solo lo que digo es que diga un solo ganadero que yo le haya extorsionado o que le haya ofrecido algo.
Lo que sí he visto que se aparece mucho, y estamos terminando, está apareciendo mucho estos días, es la cantidad de subvenciones que han tenido ustedes en la ganadería. Pidió una cantidad de subvenciones que te las otorgabas tú mismo como director general.
Nunca, voy a explicar una cosa. Vamos a ver, cuando yo llego a la dirección cuando llego a la Dirección General de Ganadería, los servicios jurídicos de la consejería me dicen que tengo que renunciar a la gestión de las dos empresas, Ganadería Edil y Queso Edil, porque están vinculadas para que no haya un conflicto de interés. Renuncio notarialmente. Mi mujer es la administradora única de esa empresa. ¿Vale? O sea, Ganadería Edil.
Pero la ganadería tiene el 50%, claro, lo que.
Sí, tenemos 50%, sí, pero lo que me dicen los servicios jurídicos, que yo no tengo por qué renunciar a mi patrimonio.
Claro.
¿Vale? Entonces, lo que tengo que renunciar es a la administración.
Tienes que declararlo. Declararlo.
Efectivamente. En el Congreso de los Diputados figura todo. Todo mi patrimonio declarado hoy. Mi casa, mi finca, la granja, las cabras que tenía. Ya hice la de Cese, también las cabras que tengo. Mis coches, el dinero que tenía en la cuenta corriente, mis créditos. O sea, todo eso figura en la declaración de bienes porque es preceptivo. Es preceptivo presentarlo en el Congreso. Eso se presentó a mi entrada, o sea, a mi toma de posesión, y se presentó a mi salida. Y eso está ahí. Subvenciones, la cantidad que ha recibido, la misma que cualquier otra explotación ganadera que solicite las ayudas, tanto europeas como las que se han otorgado directamente, ¿no?, por la guerra de Ucrania, el incremento de los precios, o sea, las mismas. No en la cuantía, porque hay ganaderías que reciben muchísima cuantía, pero que hemos entrado en esa línea, sí, pero las subvenciones no las otorgo yo. Yo, la Dirección General de Ganadería, no otorgué nunca ninguna subvención europea a nadie, porque aparte que es el organismo pagador, que por eso los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias han dicho que no hay lesividad ninguna a las arcas públicas por lo tanto, o sea, y si no hay, oiga, pues lo que ha recibido Ganadería de Tir o lo que ha recibido Queso de Tir de cualquier institución es lícito. Es lícito porque está perfectamente justificado y perfectamente regulado en las bases de ejecución de la subvención.
Cuando estuviste ante la jueza, ¿pensaste que te ibas para la cárcel?
En algún momento sí. Llegué a temer que podía terminar.
¿Te imaginas que estuvieras encerrado todavía? Le acaban de denegar al general Espinosa, en la nota de antes venía que se había solicitado la liberación, o sea, con las medidas cautelares. El juzgado lo acaba de comunicar ahora mismo TCJ, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El juzgado ha rechazado la petición de libertad del único investigado en prisión del caso mediador. Ya, tiene que haber tela para que este hombre siga en la cárcel, ¿no? O tú tienes una mucha cancha, has tenido muchos toques para estar libre.
Yo no he dado ningún toque para estar libre. O sea, yo lo que he sido es colaborador en todo. Vuelvo a repetir, cuando registraron mi casa, lo puedo testificar, el equipo de la policía que vino a mi casa, sin ningún tipo de inconveniente, en los exteriores, en el interior, en queso de tetir, en ganadería de tetir, en todas las habitaciones, en las gavetas, desarmando los cajones de ropa interior para ver si debajo de los cajones había algo, de la zapatera abriendo las cajas de zapatos por si había alguna cosa.
Dicen que sí lo tenía así, entre la ropa interior y en las cajas de zapatos.
Pues lo hubieran encontrado. O sea,
en general.
Yo lo que él hacía, yo te digo.
No lo digo, que por eso igual venía buscando.
Por eso yo te digo, yo no he dado ninguna mordida. A mí nadie me ha dado dinero, nadie. Pero primero que si alguien me lo ofrece, no lo cojo. O sea, yo mi dinero, a mí me ha pagado el Congreso de los Diputados religiosamente todos los meses durante estos 3 años que he estado en el Congreso. Anteriormente he cobrado de mis empresas y he vivido de mis empresas. He pagado mi hipoteca, mis créditos y nadie me ha dado dinero para una cuestión de ese tipo.
Juan Bernardo, no habíamos hablado hasta hoy, por mucho que alguien pueda pensar. Por tanto, no, esta entrevista no ha sido preparada, no hay ningún guión para esta entrevista, quien me conoce lo sabe. Y bueno, la propia entrevista la he querido hacer así para que nadie diga que va en una línea o en otra. Gracias por confiar en nosotros.
Por esa supuesto, confianza no se traicionará nunca.
Por supuesto que esta casa sigue abierta. Tu sitio es aquel, allí, en aquel
el
lado.
El de enfrente, de donde estoy ahora.
Justo ahí donde sienta Juana los lunes. No seremos nosotros los que te vayamos a juzgar, no hemos entrado en ese tema, no hemos publicado esas cosas. Los temas a nivel íntimo, a nivel personal, son absolutamente de cada uno, y los tuyos son tuyos. Lo que tengas que resolver con tu familia y las explicaciones que tengas que dar, se las tienes que dar a ellos. Y imagino que cada día tú no eres de los que te afeitas todos los días, pero te tendrás que poner a peinar las pocas canas que te quedan. Pero, oye, que salga bien, que la justicia sea la que dé y aclare esta situación. Nosotros no somos jueces, no somos la policía, no estamos para acechar a nadie, a la puerta de nadie. Sencillamente, bueno, pues nos ha brindado la oportunidad de estar aquí hoy, nos lo han pedido, así es, hemos tenido que desdoblarnos para, pues sabes que me voy el domingo de viaje otra vez, y por tanto, gracias por la confianza.
Gracias a Radio Sintonía por este tiempo que me han dado para explicarme.
Y aquel que le moleste, aquella que le moleste, que hablamos, yo tengo que decir que sigo siendo amigo de Juan Manuel Fuentes Curbelo y de su familia, y por supuesto, espero seguir discutiendo contigo las mañanas de los lunes.
Por supuesto, siempre. Porque cuando hay temas normales que discutir, no todas las opiniones tienen que ser iguales.
Gracias. ¿Qué le dirías a Blas ahora que viene?
No, nada. Yo la cortesía siempre la tengo. Buenos días, hola. Y ya está.
Gracias. Un abrazo fuerte.
Buenos días, gracias. Saludos a ustedes.
Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y en breve, en cuanto esté en nuestro estudio, bueno, pues estaremos hablando con Blas Acosta, secretario general del Partido Socialista. Saludos.